En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 1 de febrero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Se cerró el mercado invernal con solo dos movimientos de última hora en nuestros equipos de primera. La llegada del lateral izquierdo mozambiqueño Reinildo al Atlético procedente del Lille y la del delantero senegalés Silla al Rayo procedente del Alavés. El Atlético de Simeone pues se ha reforzado en ambos laterales. Un Simeone que anoche estuvo en el Hormiguero y respondió a la pregunta que se hacen muchos. Si se ve mucho más tiempo en el Atlético, ¿de qué depende? Esto dijo.
Siempre me guié por lo que siento energéticamente. Mientras yo sienta energía, sienta que la gente está bien, sienta que se puede crecer, sienta de que yo estoy fuerte, para adelante siempre. Cuando me ha pasado que no he sentido energía o me he sentido que las cosas no iban como yo quería, no pasa nada, si esto, la vida continúa.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Elia, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid abre mañana la autocita para la tercera dosis de la vacuna anticovid a personas de entre 18 y 29 años, que la van a recibir a partir del jueves. También tenemos novedades hoy sobre las menores tuteladas víctimas de una red de prostitución. La líder de Más Madrid, Mónica García, ha confirmado que llevará la reprobación de la consejera Concepción Dancausa al Pleno de la Asamblea del 10 de febrero.
Llevamos más de un mes esperando las explicaciones y no confiamos en que las explicaciones que pueda dar el jueves no son unas explicaciones que nos podía haber dado hace una semana, hace dos semanas o hace tres semanas cuando saltó el escándalo.
Este martes ha entrado en vigor la nueva ordenanza de terrazas del Ayuntamiento de Madrid y el alcalde José Luis Martínez Almeida confía en la responsabilidad de los hosteleros.
No queremos entrar en la inspección por la inspección. Creemos que es bueno que todos los hosteleros tengan un adecuado conocimiento porque yo estoy seguro de que en su altísimo porcentaje van a ser los primeros que van a colaborar y cumplir con esta ordenanza.
Además, pendientes del Consejo de Ministros que aprueba la nueva ley de vivienda y del Congreso de los Diputados que esta tarde vota el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. La mesa de la Cámara, por cierto, ha admitido a trámite la petición de una comisión para investigar los abusos en la Iglesia.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro. Produce Laura Cabrera, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte desde ya mismo. Apenas 75 millones se han gastado los equipos españoles en el mercado invernal. Para que os hagáis una idea, los ingleses han vuelto a liderar el gasto con 330 millones invertidos en fichajes. 39 movimientos aquí en España, 24 de ellos cesiones. El Atlético cerró ayer por la tarde el fichaje en propiedad del lateral izquierdo mozambiqueño Reinildo. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, y firma hasta el 30 de junio del 2025. El lateral que ya se había comprometido con el equipo colchonero se marchó a Lisboa desde San Pedro del Pinatar, donde estaba concentrado con el Lille, y en la capital portuguesa esperó junto a sus agentes los acontecimientos. Atlético y Lille llegaban a un acuerdo mediada la tarde de ayer. 3,5 millones abonarán los rojiblancos por el fichaje de Reinildo. Este viajó a Madrid. La Liga inscribió al jugador minutos antes de las 11, hora que el Atlético oficializó la contratación hasta el próximo 30 de junio del 2025 del futbolista mozambiqueño. Recordemos que en este mercado se marchó Trippier al Newcastle y han llegado Daniel Vaz y Reinildo Mandaba.
Reinildo, que ya se ha entrenado esta mañana con sus nuevos compañeros. Vamos a conocerle mejor, nos vamos hasta Francia. Allí nos escucha Aymeric Danis, compañero de Sport Francia. ¿Qué tipo de lateral ficha el Atlético? Aymeric, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, Reinildo Mandaba es un jugador muy discreto. Mismo aquí en el campeonato francés, los aficionados no lo conocen muy bien. El internacional mozambiqueño llegó en Lille hace 3 años. Poco a poco se volvió un titular indiscutible. Estaba el lateral izquierdo número 1 de la plantilla el año pasado, cuando Lille fue campeón de la Liga Francesa. Y esta temporada ya ha jugado 27 partidos con Lille, incluidos los 6 partidos de la Champions. Creo que a Diego Simeone le gustará su estilo de jugar. Bueno, no es un jugador muy impresionante, no destaca en ataque como Lodi o Carrasco, por ejemplo. Solo ha marcado un gol y no ha dado ninguna asistencia en tres temporadas. Pero, tiene mucha capacidad para defender en un 4-4-2 clásico. Es muy bueno en el uno contra uno y no tiene miedo de correr para defender. Tuvo una muy buena relación con Jonathan Bamba en el lado izquierdo de Lille. Es un buen soldado, un jugador de deber, y con él, Diego Simeone tendrás más opciones para la defensa del Atlético.
Un buen soldado, por tanto, para el Cholo Simeone, dice Aymeric, que esta mañana con Reinildo, entrenamiento del equipo sin Correa, sin Jiménez, sin Suárez, sin Cuña, sin Herrera, que siguen con sus selecciones, Bonilla.
Sí, porque disputan mañana la Argentina-Colombia, el Uruguay-Venezuela y el Brasil-Paraguay, y Herrera el próximo jueves, el México-Panamá. Sí, con la presencia de Reinildo. También de Jan Oblak, que ha dado negativo en COVID-19, ya lo dio en el día de ayer, y con Rodrigo De Paul, que recordemos vio la cartulina amarilla con Argentina y le impide jugar mañana ante Colombia, así que regresó a la capital de España para ponerse a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Tampoco han estado Griezmann con Dogbia y Llorente, que trabajan al margen recuperándose de sus diferentes lesiones musculares, ni tampoco Felipe, que continúa con la COVID, siendo positivo, así que está en su domicilio. Ha probado ya un equipo y evidentemente todos lo teníamos claro. Bas ha ido directo al lateral derecho. Ha probado ahí con Oblak en portería, Bas, Savic, Hermoso y Lodi en defensa, Coque, De Paul, Carrasco y Lemar en el centro del campo, Joao y Juliano en punta de ataque. ¿Qué sucede con Juliano?
Muchas bajas, claro.
Hombre, evidentemente tiene muchas bajas, sobre todo en ataque, porque tanto Suárez como Cuña como Correa están con sus respectivas selecciones, así que Griezmann está lesionado, así que no ha tenido otra cosa Simeone que poner a Juliano pues para formar ese 11 de cara a ese compromiso del próximo domingo ante el FC Barcelona.
Esta noche los partidos, mañana, pero esta noche Uruguay-Venezuela a las 12 en punto, a las 12 y media Argentina-Colombia, a la 1 y media el Brasil-Paraguay. El Cholo Simeone estuvo ayer en el Hormiguero, dejó algunas frases interesantes. ¿Por qué no la Champions este año, no?
Bueno, nunca se sabe. Quizás en los años que parece que puede estar todo en un camino irregular, la sorpresa de la Champions puede aparecer.
Para los que dicen que se sufre demasiado al ganar títulos, responde el Cholo.
Pero, a ver, tendríamos que irnos a otro campeonato que no esté el Real Madrid y el Barcelona. O sea, estando el Real Madrid y Barcelona, no hay manera de no llegar de esa manera al final del campeonato. Para nosotros y para los otros equipos, Valencia, Sevilla, que en algún momento les pudo haber tocado, le tocará la posibilidad de ganar.
Tirando del pasado, ¿estuvo a punto de jugar en el Real Madrid?
Oye, hablemos un poco de tu etapa de jugador, que estuviste a punto de fichar por el Real Madrid, ¿no?
Mira, tengo una memoria selectiva y me acuerdo de las cosas importantes, y de esta no me acuerdo.
Esa no se acordaba el Cholo. ¿Y los rebeldes, los jugadores rebeldes, los que protestan, cómo lo lleva con ellos?
Yo los rebeldes, los que se enojan, me encantan, porque son los que al final posiblemente te terminan dando mucho más, y ha pasado con un montón de futbolistas que parece que son los que teóricamente son los que más se enojan, los que protestan, los que están siempre rebeldes, ¿no? Pero al final te terminan dando muchísimo.
Estamos a 72 horas para el partido de Bilbao en Copa del Rey, hablamos del Real Madrid. Habrá llenazo, se han agotado ya las localidades, unos 39.000 aficionados en San Mamés, 75% del aforo. Novedades en los blancos, uno que no va a estar es Mendy. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, Mendy seguro que no va a estar porque, bueno, se lesionó en el último partido de Liga antes del parón este de selecciones, en el partido contra el Elche. No trascendió ese problema físico que sufrió en el abductor de la pierna izquierda, pero al final no se ha recuperado a tiempo, está dándole más problemas de lo que se podía prever en un principio. No va a estar el jueves en San Mamés, no va a estar el domingo contra el Granada, no va a estar la próxima semana en el caso de que el Real Madrid se clasifique y juegue la semifinal de la Copa del Rey el miércoles, y ya veremos si puede llegar para Villarreal, que es el partido previo a la ida de octavos de la Champions contra el PSG. Ese es el objetivo del Toro, recuperarle para que esté en perfecto estado de cara al partido contra el equipo parisino, porque en estos próximos, como digo, no va a poder contar con el Ancelotti.
Benzema, Carvajal, Asensio, ¿cómo van?
Bueno, Carvajal y Asensio bien. Ayer completaron la primera parte del entrenamiento con normalidad. En la segunda sesión de la semana, la de esta mañana, en principio me cuentan que han completado con normalidad ya en su totalidad, así que por ahí bien, igual que Vallejo, que también era otro que estaba tocado muscularmente. Los que de momento siguen con su recuperación individual y más despacio son Mariano y, por supuesto, Karim Benzema, que hasta mañana, como decimos, seguramente no se tome la decisión.
Pendientes del Brasil-Paraguay, pero el único que apunta a titular es Rodrigo, porque Tite va a mover mucho el equipo.
Sí, ya ha anunciado el seleccionador brasileño que no va a castigar a Casemiro y a Vinicius. Rodrigo no jugó ni un minuto en el anterior partido que disputó Brasil en Ecuador, con lo cual Rodrigo previsiblemente será titular, pero Casemiro y Vinicius parece que van a partir desde el banquillo, jugarán poco, con lo cual, bueno, tienen más opciones de contar para Ancelotti el jueves en San Mamés.
Decía Tite que quiere aplicar el sentido común, que sí, hay gente que llega muy sobrecargada de minutos, que quiere ver a los jóvenes, por eso Cuña, por ejemplo, me da la impresión de que también va a apuntar a suplente porque jugó los 90 minutos en el último partido de la selección brasileña. El que va a jugar un partido a vida o muerte los 90 minutos y con todos los galones es Valverde, este no se lo quita nadie, claro.
No, claro, Uruguay sí que se la juega, porque evidentemente Uruguay todavía está pendiente de confirmar su clasificación para el campeonato del mundo. Ya ganaron el primer partido del otro día con ese gol de Luis Suárez postrero y se la juegan esta vez esta noche de madrugada, esta vez en Uruguay, con lo cual Valverde llegará, pero con Valverde realmente Ancelotti no cuenta porque sabe que va a llegar además muy castigado de minutos. El otro día jugó 90 y previsiblemente esta madrugada también va a ser titular.
Hay tres del Getafe, Damián Suárez, Arambarri y Matías Olivera, que van a jugar esta noche con Uruguay, veremos cuántos minutos, y el viernes tienen partido de liga contra el Levante. No ha estado precisamente muy diligente la liga en este aspecto. Pita Gil Manzano el jueves.
Pita Gil Manzano, sí, el extremeño, González González, el colegiado castellano-leonés en el VAR. Son árbitros que no contentan a ninguno de los dos equipos. A Gil Manzano el Real Madrid no le gusta un pelo, González González tampoco. Y al Atleti de Bilbao, González González tampoco, porque circula por ahí una estadística que dice que de 10 partidos que les ha pitado como árbitro de VAR, solamente han perdido 5 y han empatado 5, es decir, nunca han ganado con él. Estadísticas y más, pero ya digo que a priori son árbitros que no convencen a ninguno de los dos equipos.
Y se va aproximando el partido de Champions frente al PSG, que ayer se pegó un varapalo porque sí, cayó eliminado en los octavos de la Copa de Francia contra el Niza.
Hasta tal punto en los penaltis, además 0-0 sí, en los 120 minutos, no fue Mbappé titular, le tuvo que sacar luego Pochettino y ni con Mbappé ni con Messi. Y aún así nada, imposible, en los penaltis falló el séptimo penalti el equipo parisino. Y ya te decía del Toro que tal es así, bueno, la marejada que hay por París, que la prensa francesa aparecía hoy la noticia de que Zidane sería técnico del PSG de manera inmediata si no fuera porque la eliminatoria de Champions le enfrenta al Real Madrid, y eso es algo que Zidane no quiere, con lo cual sigue la tensión abierta con Pochettino, que parece que está en el alambre.
Messi fue titular, pero ni por esas. Fue Simons, el chaval que procede de la cantera del Barcelona, el que falló el penalti decisivo. 2 títulos sobre 5 ha ganado Pochettino al frente del conjunto francés, que eso sí tiene a la liga muy encaminada. Neymar y Ramos muy tocados. Vamos a ver si llegan al partido frente al Madrid, ¿eh?
Esa es la historia, sí. Bueno, estamos a 2 semanas exactamente de la ida en París. El martes de dentro de 2 semanas, el día 15, afrontan ese partido. Y ya veremos, Neymar lleva tiempo parado, bastante, sí, lleva un par de meses casi, un mes y medio, y Ramos pues hará lo posible. Cuidado porque es un problema muscular en el sóleo, que ya sabemos que es una zona muy delicada.
¿Animó el mercado invernal el Barcelona? Siguiendo con mercado, frenético día en las oficinas del Barça, el de ayer, cerrado pasadas las 12 de la noche con un Laporta eufórico. Nos preguntamos por qué han fichado finalmente a Aubameyang, el delantero del Arsenal, 32 años. ¿Qué va a pasar ahora con Dembélé, que no ha aceptado salir, mosqueo mayúsculo en Camp Barça? ¿Y cómo han podido cuadrarlo todo dentro del famoso límite salarial? Nos vamos a Cataluña, a Barcelona. Ramón Salmurri, Cataluña Radio, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues en el Barcelona hay cierto optimismo después de este mercado de invierno. Se veían imágenes ayer por la noche a altas horas de la madrugada ya con Joan Laporta eufórico después de conseguir la contratación de Aubameyang. El futbolista llega para año y medio para el FC Barcelona después de conseguir desvincularse del Arsenal. Es una apuesta directa del club que entendía que le faltaba gol y Aubameyang encaja en ese perfil que pedía el Barça. Y cito palabras textuales de la propia estructura deportiva, alguien que necesite al Barça porque Aubameyang necesitaba reivindicarse. Hay enfado con Dembélé porque el jugador no ha querido, no ha facilitado su salida en este mercado de invierno y se llegó a plantear incluso la posibilidad de rescindirle el contrato, darle la carta de libertad. En cualquier caso, Dembélé se queda y veremos ahora cómo responde el club, si le hace jugar o no lo consigue. Y a todo esto, el Barça ha conseguido trabajar con ese mínimo escaso de margen salarial después de conseguir la renovación de Umtiti. Esto es lo que ha permitido traer ahora a Adama, y también a Aubameyang. Por cierto, el Barça deberá descartar para la Europa League uno de los cuatro fichajes que ha hecho: Alves, Ferran Torra, Adama y Aubameyang. Tiene todos los números de ser el extremo del Hospitalet, Adama, quien no se ha inscrito en Europa League.
Además, esta mañana Laporta ha presentado una amplia investigación sobre las operaciones económicas en la etapa Bartomeu, el llamado Forensic. Se habla de una situación desastrosa, del pago de comisiones a agentes de jugadores del 33%, de pagos sin causa, de pagos con causa falsa y de pagos desproporcionados. El abogado del club que ha presentado el informe habla de conductas delictivas gravísimas. El asunto se ha puesto en manos de la Fiscalía de Barcelona por si hay conductas delictivas. Siguiendo con el mercado invernal, no ha habido movimiento en el Getafe de última hora. 5 incorporaciones, ayer la salida de JJ Macías, y el Rayo no llegó, como se presumía, un extremo, que era lo que quería ir a Ola, sino un delantero, el senegalés Silla Bonilla.
Sí, Mamadou Silla, procedente del Alavés y que llega hasta el próximo 30 de junio en calidad de cedido. Casi sobre la bocina, eso de las 11:30, se confirmaba la cesión hasta final de temporada, siendo el único refuerzo para Andoni Iraola en este mercado. El delantero senegalés de 27 años y 1,84, apenas se había jugado 13 partidos con los vitorianos, en los que no había visto puerta. Sí había anotado 2 goles en otros tantos partidos en Copa de Su Majestad el Rey, y donde sí estuvo bien fue en segunda división con el Girona, porque en esa última temporada con el conjunto catalán había conseguido 11 goles, 9 en Liga y 2 en Copa, en un total de 42 partidos. Firmó después del Girona con el conjunto del Alavés, pero no ha tenido suerte. Veremos si la tiene a las órdenes de Iraola en el Rayo Vallecano.
Único refuerzo en el mercado invernal. Esta mañana largas colas en Vallecas para adquirir entradas para el partido de mañana. Partidazo de Copa, cuartos de final entre el Rayo y el Mallorca. Nos vamos al vestuario rayista. Allí nos espera uno de los de Iraola, Mario Suárez. Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Guijuelo, Bergantiños, Mirandés, Girona, los 4 obstáculos anteriores en Copa del Rey. Jugaste todos los minutos. Se puede decir que la Copa este año te está dando la vida, Mario, ¿no?
Bueno, sí. Ojalá. La verdad que estoy teniendo pocos minutos o poco protagonismo en la Liga. Y hasta el momento pues he podido jugar todos los partidos de la Copa, que es una competición muy bonita, una competición que me encanta. Y hemos tenido la suerte de poder ir pasando las rondas y de clasificarnos para cuartos de final, para poder jugar. Han sido partidos difíciles, sobre todo porque los hemos tenido fuera de casa también. Uh-huh. Y bueno, ahora tenemos la posibilidad de jugar en nuestro campo, con nuestra afición, de vivir una noche mágica todos juntos, los que queremos el bien del Rayo Vallecano, y esperemos que así sea.
Hablabas de que la Copa es una competición que te encanta. Como mínimo que yo recuerde, hay una temporada con el Mallorca que llegas a semifinales contra el Barça y, por supuesto, el título de 2013 contra el Real Madrid en el Bernabéu, ¿no?
Sí. Ya digo, la verdad que es una competición que me encanta, y este nuevo formato me gusta todavía más, con el Mallorca, que hicimos 2 años espectaculares, quedamos séptimos y quintos en Liga y no llegamos a la final. Pues bueno, entonces fallamos un penalti en el partido de vuelta que detuvo Pinto a Pichis Martín, me acuerdo, mi compañero por aquel entonces, y bueno, no lo tuvimos cerca, y bueno, y ahora con el Rayo la verdad que tenemos una oportunidad difícil pero bonita de poder hacer historia. El Rayo hace 20 años que no llegaba a cuartos de final y hace 40 que no llega a unas semifinales, así que ojalá podamos conseguirlo.
Es verdad, te veo muy puesto además en las fechas, y hay preparado un recibimiento especial para mañana, el día del partido, porque la gente está como loca. Es que hace 40 años que el Rayo no llega a semifinal, aquel partido de cuartos de final que le ganó al Zaragoza y luego cayó en las semis contra el Sporting.
Sí, de nuestra afición poco se puede decir. Lo están dando todos, saben que para nosotros son muy importantes, que son el jugador número 12 nuestro, y bueno, me consta que las peñas, etcétera, se están movilizando para hacernos un recibimiento cuando lleguemos. Será un poco extraño, porque como llegamos en nuestros coches cada uno individualmente, pues creo que luego bajaremos también nosotros a agradecerles todos de forma conjunta. Y bueno, y ojalá también sé que se están movilizando para que el club o quien tenga que decidir les autorice a poder pasar desde megáfonos, bombos, pancartas, a poder hacer tifos, y para que haya un ambiente un poco más colorido todavía si cabe en la grada, y esperemos que se lo concedan y que se lleve un ambiente único e irrepetible en Vallecas.
Ojalá, porque sería muy bonito tener ahí un ambientazo. Bueno, sí. Y el Mallorca en casa. Le ganasteis hace poco 3-1 en la Liga. Parece una ocasión buena porque el Mallorca no anda muy bien en la Liga, pero es verdad que en Copa se han cargado al Eibar, que es el líder de segunda, y se han cargado al Español, ¿eh?
Sí, al final no tiene nada que ver el partido de Liga con el que vamos a jugar el miércoles. Recuerdo que aquel partido nosotros estuvimos muy bien, muy finos. Creo que, creo que el primer tiro a puerta entre los tres palos, o el segundo, que fue el de Sergio Guardiola, fue gol, acabó en gol. Ellos tenían bajas importantes también y bueno, pero es el camino a seguir. Nosotros sabemos que en Vallecas somos fuertes con nuestra gente y sabemos que tenemos que hacer lo que nos ha traído hasta aquí, que es meterle mucha intensidad al partido, ser muy sacrificados, ayudar al compañero y las que tengamos meterlas, porque si no sufriremos. Al final es a partido único, ellos tienen un partido muy importante el fin de semana, pero para ellos también sería algo histórico. Yo creo que desde aquella semifinal que has recordado tú antes, que estaba yo, el Mallorca no llega a semifinales, deben ser 15 años así.
Mario, tú que has sido siempre un futbolista con muchos partidos jugados, siendo muy protagonista en todos los campeonatos, ¿cómo estás llevando este año en el que al margen de la Copa solo has jugado 92 minutos y un partido de titular? ¿Cómo asimilas eso?
Bueno, me cuesta, evidentemente. Si te dijera que estoy contento con este rol o que estoy feliz, pues te mentiría. Pero yo soy de los que piensa que lo primordial es el grupo, que por encima de los objetivos individuales están los colectivos. Y el equipo está muy bien, ha hecho una primera vuelta histórica, tenemos muy buen ambiente, que yo creo que es una de las claves. Y bueno, y lo que me toca a mí es pues entrenar duro todos los días para aumentar la competitividad dentro del equipo, apoyar a los compañeros cuando me toca estar fuera, y cuando me toca jugar, como en este caso ha sido en Copa, pues dar lo mejor de mí. Estoy jugando también una posición que no es la que he jugado toda mi carrera, que estoy jugando de central, y bueno, yo creo que cada vez lo estoy haciendo mejor, cada vez me encuentro mejor. Evidentemente el ritmo de competición no es el mismo que si juegas todos los partidos, pero bueno, lo importante es que me encuentro muy bien, que me siento respetado y querido tanto por mis compañeros como por la gente, y ya te digo, yo lo bueno es eso, que me encuentro bien, estoy con ganas de ir cada día a entrenar, y yo creo que lo importante es que el Rayo Vallecano le vaya bien por encima de los individuos en este caso, ¿no?
Tú lo decías, es una primera vuelta histórica, 31 puntos, a uno de Europa, que es una cosa extraordinaria, como mucho a tres victorias de la permanencia, y creo que va a ser menos incluso. O sea que realmente el equipo está, vamos, hubierais firmado ojos cerrados antes de empezar, ¿no?
Sí, la verdad que sí, si a principio de temporada a una recién ascendido le dicen que iba a tener 31 puntos al acabar la primera vuelta y que iba a estar en cuartos de final de Copa del Rey, pues bueno, yo creo que todos lo hubiésemos firmado. Ahora tenemos una oportunidad histórica de hacer historia con el club, que es entrar en las semifinales, como hemos dicho antes, después de 40 años, y eso se recordaría siempre. No, ya no te quiero ni contar si conseguimos avanzar, pero, y bueno, y en Liga nos quedan 9 puntitos para el objetivo, como dices tú, a lo mejor son 7 en vez de 9, pero que tampoco podemos estancarnos mucho, porque el sábado jugamos en Vigo, que si te gana creo que te empata a puntos, se pone a un solo punto. Es cierto que lo que hemos hecho es histórico, pero el objetivo, como bien dice el míster, no está realizado todavía, conseguido.
Ya sé que es lo de partido a partido, pero ¿sueñas con la final? Porque al final está a 3 partidos ahora mismo la final, ¿eh?
No sueño con la final. Está claro que me encantaría jugarla, pero es que sé lo que es el Mallorca, que el año pasado aquí nos ganó 1-3. Sé que hemos jugado todos los partidos fuera de casa y hemos ido con el culo apretado todos los partidos. Ahora jugamos en casa, hay mucha euforia alrededor, y bueno, lo que hay que hacer es ganarlo y disfrutarlo con nuestra gente, pero dando el sabiendo que si no damos el 120% todos, lo vamos a pasar mal y vamos a sufrir mucho.
Pues es Mario Sarri, jugador del Rayo Vallecano. Mañana hay un apasionante Rayo Mallorca. Mario, siempre es un placer enorme charlar contigo. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Lo mismo, Diego. Muchas gracias.
Nos detenemos un momento en el cierre de mercado de nuestros 3 equipos de segunda con un movimiento de última hora, la marcha del portero del Alcorcón, Dani Jiménez, al Leganés. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, que nos pilló a todos por sorpresa y con el pie cambiado, porque ni mucho menos lo esperábamos. Dani Jiménez pone fin a su contrato con el Alcorcón, hace efectiva una cláusula que podía y le permitía hacerlo, ha escrito una carta despidiéndose con mucha pena del Alcorcón, pero piensa en su futuro y ficha por el conjunto pepinero dinero hasta el 2024. Como decimos, un contratiempo para el Alcorcón que ni mucho menos lo esperaba y que de hecho no quería que saliera el portero en este mercado de invierno. Ha sido una petición del propio jugador. Es el último fichaje del Club Deportivo Leganés, que ha hecho en total 5 fichajes en este mercado de invierno, y ayer también confirmó 2 salidas, las 2 últimas. Rodrigo Tarín se marcha al Oviedo y Sabin Merino, que se marcha al Zaragoza. Además, también el Alcorcón ayer hacía su último fichaje, Roberto Olave, centrocampista que llega tras rescindir contrato con el Eibar. Estuvo en el filial del Atlético de Madrid hace un par de temporadas. Son 8 fichajes los que ha hecho el Alcorcón, mientras que ha dado salida a 7 jugadores. Los últimos ayer de una tacada, los últimos 4, además de Dani Jiménez, Asier Córdoba y Juan Aguilera, que rescinden contrato, y Fidel Escobar, que se va cedido a la Cultural y Deportiva Leonesa. Y por último, el Fuenlabrada. Han sido 5 fichajes en este mercado de inviernos. Ayer el último, Javier Ontiveros, procedente del Villarreal, y fueron 6 salidas las que ha tenido en este mercado de invierno, y el último ayer fue Cheick Timité, que ya no es jugador fuenlabreño.
Vamos con las últimas noticias del día. Urbas Fuenlabrada se reencuentra con la victoria en la Liga CB.
Sí, lo hizo de forma contundente, 77-55 ayer en el Fernando Martín ante el Zaragoza. Los de Raventor rompieron el partido desde el principio y en el último cuarto llegaron a tener una ventaja de 23 puntos. Mañana es el turno para el Real Madrid en la Euroliga. Jornada 24 recibe al Olympiacos con la vuelta de William Goss, que ya está recuperado del COVID, mientras que va a seguir siendo baja Adam Hanga con una contractura. Llegan tras una prórroga en Mónaco y la derrota en casa en la Liga CB contra el Andorra. Le han preguntado a Lasso cómo está el equipo.
Yo al equipo le veo bien, podemos jugar mejor, podemos jugar peor, pero al equipo le veo bien, y en eso estoy tranquilo. No jugamos todos los días perfecto, no jugamos todos los días bien, entonces yo mañana tengo la confianza de que vamos a hacer un gran partido, estoy convencido.
España busca las semifinales en el Europeo de Fútbol Sala.
A las 8 de la tarde juega contra Eslovaquia. Fede Vidal, el seleccionador, asume el papel de favorito de la selección española.
Tratar de imponer nuestro juego, tratar de imponer nuestra calidad, y sabemos que desde el primer minuto es un partido muy complicado, pero es un cuarto de final de una Euro y tenemos que ser ambiciosos y con la mentalidad de estar en semifinal.
El vencedor de esta semifinal entre España y Eslovaquia, perdón, de este partido de cuartos de final, se medirá en semifinales a Portugal, actual campeona de Europa y del mundo, que ganó no sin dificultades a Finlandia por un ajustado 3-2 en los cuartos de final. Ucrania también está en las semifinales tras eliminar a Kazajistán. Espera a su rival del Rusia-Georgia, que se juega a las 5 de la tarde.
¿Y los hispanos celebran la medalla de plata a su llegada a España?
El amargor de perder la final del Europeo contra Suecia comienza a tornarse en más dulce tras analizar el gran logro conseguido con numerosos jugadores noveles y habiendo conseguido también el pasaporte directo para el Mundial del 2024. El capitán Joan Cañellas estuvo ayer en el Enfoque del Deporte analizando las últimas jugadas del partido en las que fue protagonista.
He visto alguna foto de la ceremonia y la verdad que la cara que tenía pocas veces me la he visto. Vas dándole vueltas el que se podía haber hecho, pero llega un momento que piensas tanto que dices ¿para qué? Si no vas a cambiar nada. Ahora mismo estoy intentando dejarlo de lado y disfrutar de lo que tenemos, que al final es algo muy importante.
A las 3, deportes en Telemadrid, que vamos a contar. Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os presentamos a una de las promesas de nuestro ciclismo, Rubén Sánchez, madrileño y con un padrino de lujo. Os contamos la historia de superación de Max Parrot. Su deporte es el snow y va camino de los Juegos Olímpicos de Invierno después de superar un cáncer. Vamos a analizar a los fichajes del Atlético, con especial atención a Reinildo, y cómo se han quedado las cosas en Barcelona con Dembélé. Última hora sobre la evolución de Benzema de cara al partido de Copa en San Mamés, y también, para terminar, nos preguntamos cuáles son ahora los retos de Rafa Nadal después de conseguir el Open de Australia.
Os quedáis con el punto sobre la historia. Más deporte a las 7:30 en el Enfoque. Volvemos mañana a la 1. Adiós.